que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Otro viernes para encontrarnos y escuchar relatos que tejen una relación que fortalece la presencia del arte en esta historia cotidiana. Esta historia que se teje también como una extensa alfombra donde caben y se sostienen los pasos de seres humanos con las expresiones del arte. Puede ser frecuente que artistas se encuentren y hagan familia. Es interesante conocer cómo el arte une a las personas. Y escuchamos un sinfín de historias donde la conexión con el arte hace que parejas logren compañerismo, y hablo de ese verdadero acompañamiento de vida. Aquí tengo una historia que está cerca. Bueno, la traigo de Cochabamba y voy a presentarles a una cornista de la música clásica y contemporánea casada con un músico del rock boliviano. Les presentamos Rufito. Cochabamba nos recibe en la casa de Verónica y Daniel, y quiero contarles que es muy grato, a mí me sorprende porque no lo sabía. Verónica Guardia es la vero cornista que mucha gente quiere y recuerda en La Paz. Tiene de compañero a Daniel, y los dos son músicos, una maravilla. Entonces vamos a conversar para conocer las vidas que se juntan de Verónica y de Daniel. Bienvenidos a Voces que Danzan, Vero.
Katia, gracias. Qué placer tenerte en la casa. Creo que algo que me gusta mucho de vivir en Cochabamba es que personas tan lindas como tú llegan a mi casa en Cochabamba.
Vinimos especialmente para conversar y contarle a la gente pues tantas cosas.
Y sí, la verdad es que cuando uno viene a Cochabamba, aparte de recibir el cariño y el afecto de la ciudad, puede recibir el cariño de personas que extrañen personalidades de La Paz.
Y aquí estamos, muy, muy contenta de verdad de saber que además de conocer tu historia, vamos a conocer la historia de Daniel, que es músico. Y pues, Daniel, bienvenido a este programa que es Voces que Danzan. Todos danzamos, aunque hagamos música, ¿verdad?
Claro, en el escenario también se danza mientras uno está tocando. No, más bien el agradecido soy yo por recibirnos en tu programa, y pues un gusto recibirte en la casa y bienvenida a Cochabamba.
Gracias, gracias. Se respira aquí cosas diferentes, especiales. En el programa nos ha gustado mucho presentar a los artistas, y yo sé que hay recorrido en ustedes además. Pero a veces la gente se acerca y de pronto descubre un programa y queremos que descubran a los artistas. Entonces, a ver, Vero, comenzaremos por ti para contarle a la gente desde cuándo haces música. Tal vez como el Edu, que era chiquitito y alguien te puso un instrumento.
Directo. No, en realidad mi camino empieza con la danza. Justamente empiezo acá en Cochabamba con la danza contemporánea con Melo Tomsic. He hecho danza desde mis 8 años hasta mis 14, 15, ¿no? Que me dicen que tengo un problema en los tobillos y que era un poco riesgoso que siga bailando, ¿no? Entonces, en toda mi frustración y en toda mi tristeza, porque yo iba a ser bailarina, entonces decido que algo tenía que hacer. Impulsado por mi mamá me dice, hay un piano en la casa, ¿por qué no tocas piano? Y bueno, pues ya, pues tocaremos piano, ¿no? Pero mi profesora de piano era tan sabia que un día me dice, tú no eres para el piano.
Ah, bueno.
¿Sabes? Yo quisiera que vayas a la orquesta de vientos y veas instrumentos allá, veas qué cosa te puede gustar, cómo puede ser.
¿Y esa maestra sabía cómo se llama?
Sonia Quinteros.
Sí, habíamos escuchado el nombre de
Sonia Quinteros. Ah, mira, la Sonita es una mujer increíble, ¿no? Y ella, básicamente, ella es la que me saca de esta cosa de que depresión porque no podía bailar más, el piano no era mi instrumento. Y bueno, pues me mete a una orquesta de vientos que yo no tenía la más pájara idea.
Claro.
¿Dónde estaba yendo? Pero igual estaba yendo porque mi profe me había dicho que vaya. Y voy, y sin conocer y sin saber, me enamoro perdidamente del corno francés y empiezo a mis 14
años. Es fácil y mucho menos para una mujer.
Exacto. O sea, no es un instrumento típico. Para empezar, no es un instrumento típico. Y durante muchos años ha sido un instrumento tocado por hombres, sobre todo aquí en Bolivia.
Tú eres la primera, ¿no? ¿Verdad?
Yo he roto la fila de la Sinfónica Nacional al ser la primera mujer cornista allá en La Paz, durante los 14 años que he trabajado en la Sinfónica Nacional, ¿no? Y aquí, increíblemente, pasaba lo contrario. Aquí éramos siempre chicas.
Ah, mira.
Hubo una, no sé, yo siempre siento que fue una mala racha, un mal momento. Habían dos cornistas y ambos han muerto. Entonces pasaba que los cornistas hombres no podían, ¿no? Entonces éramos solo mujeres aquí en Cochabamba, ¿no? Y han muerto jóvenes, no han muerto mayores, eran chicos, jóvenes, compañeros nuestros, ¿no? Pero ahora obviamente ya no pasa eso, ¿no? Por favor, que nadie tenga miedo.
Y no fue por tocar conmigo.
Exacto, 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 ¿no? Pero en La Paz, sí. Yo me fui, terminando el colegio, me fui a estudiar a la universidad allá en La Paz, música. Y obviamente, cornistas no hay, pues así como violinistas. Entonces me llamaron y me dijeron, nos hace falta un asistente. Y yo dije, bueno, nunca he trabajado de asistente. La Sinfónica Nacional, sí. Entonces nunca, no sabía lo que era ser un asistente para empezar. Porque los cornistas por lo general son cuatro en una fila. Y cuando una orquesta es grande, tiene un quinto asistente. O sea, un quinto cornista que es el asistente. Y es el que se encarga de ayudar en las partes difíciles a todos los demás cornistas, ¿no? Hacer
un trabajo de sección, digamos.
Más bien el pinche que ayuda a que los otros descansen.
Ay, ay.
No, lo contrario, más bien, ¿no? Es como que el que ayuda a Estito porque quiere respirar, ayúdale aquí porque ya no puede, aquí se necesita más fuerza, toca tú también, ¿no? Entonces, eres la que ayuda. Exacto, porque no solo trabajas la parte tuya, sino que trabajas con todo el equipo, ¿no? Entonces, empecé así en la Sinfónica Nacional a mis 18 años. 18, 19 he empezado con la Sinfónica y me he quedado y me he ido quedando y me he ido quedando. He terminado la universidad, dije, me voy a comprar mi departamento, me quedé, me seguí quedando.
¿Dónde naciste?
Yo soy cochabambina. Sí,
bueno, para nosotros eres de todos lados.
Sí, porque al final sí, ¿no? Y en eso aparece en mi vida lo mejor que me ha podido pasar después de mi hijo ahora. O tal vez fue lo primero en su momento. Y aparece en mi vida César Junaro.
Eso te iba a preguntar. Porque vi en Sabia Nueva.
Sí.
Y me enamoré de
esa vero cornista. Sí, yo también he amado mucho esa vero cornista. Esa vero cornista ha sido la vero cornista que ha salido del esquema clásico, de la música cuadrada y exigente, que es maravillosa, me encanta. Es un sistema que me gusta porque me he formado en la Academia Mancésped, en la Orquesta de Vientos, con Koichi Fuji, que es japonés exigente y que todo el mundo lo conoce por lo estricto que es, ¿no? Entonces, de repente cambio a una Sinfónica Nacional donde teníamos asistentes para todo, teníamos bibliotecarios encargados de partituras, te tajaban hasta los lápices, te ponían las gomas de borrar. Yo me acuerdo que para mí eso era una vuelta de 180, ¿no? Aquí tú llegabas, tenías que limpiar el piso, acomodar las cosas, ¿no? Salías y tenías que dejar el espacio impecable, los cursos tal cual como los habías recibido y demás, ¿no? En cambio, llegabas a la Sinfónica Nacional y tenías absolutamente todo puesto. Entonces tenías el tiempo de dedicarle a la música lo que se merece.
Cosa
¿no?
buena.
Que es maravilloso, ¿no? Pero bueno, pues dentro de todo eso de la Sinfónica Nacional aparece Sabia Nueva en mi vida y 11 años de mi vida he estado al lado del César y de Jaime, obviamente, y obviamente Emma también, y se han hecho mi familia. Ellos son mi familia. Entonces, he tocado con ellos, y gracias a ellos empecé a viajar. He empezado a disfrutar de lo que era hacer giras, a lo que... El poder y la emoción de poder tocar en un público de 10.000 personas. Que aquí no nos va a pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, tocar en el Ecuador, en la Plaza de Toros, para 10.000 personas ha sido una experiencia...
increíble.
Fenomenal, ¿no? O sea, y bueno, viajes, conciertos y todo. Y en algún momento de mi vida yo empiezo a estudiar por mi cuenta. Y ya mi profe acá me quedaba chica la cosa, ¿no? Entonces decido que quiero empezar a salir. Y empiezo a buscarme cursitos, voy a Venezuela, hago cursitos así, eventuales, iba, venía. Y entonces mi profesor, que me empezó a tomar cariño, me empieza a dar clases. Entonces, cada que él podía organizar un festival, yo tenía que buscar dónde él estaba. Y cuando él estaba en la Argentina, yo iba a la Argentina. Cuando él estaba en Venezuela, yo iba a Venezuela, ¿no?
¿Quién era?
Joel Arias. Joel Arias, venezolano, que era cornista, solista de la Sinfónica de Caracas, y que ahora ha puesto una academia en Panamá, ¿no? Entonces, y gracias a él empiezo a girar, y empiezo a conocer más gente, y me meto en el mundo de los cornistas, y es que... dejo de ser labero cornista solo en Bolivia y me convierto a labero cornista a nivel mundial, porque era la única boliviana que representaba al país en otras cosas.
Qué bien que lo menciones, porque eso también vimos en las noticias. Pero la gente no se entera.
No, a veces no.
Sigue contándonos, por favor, de qué manera tú has ido creciendo en esto.
Sí, entonces ahí empieza a crearse, se crea la Red Latinoamericana de Cornistas. Junto con Gabriela Ibarra, una de mis mejores amigas, que es venezolana y es cornista también, y a un gran compañero cornista, Pablo Nali, y entre los tres empezamos a liderar la Red Latinoamericana de Cornistas. Entonces, era increíble. Había cornistas debajo de las piedras,
¿así?
¿No? Y los
primeros,
claro, que aquí nosotros decíamos, éramos 10, ¿no? En todo Bolivia, contando con suerte, ¿no? Y de repente tú ibas a un encuentro y tenías 50 cornistas y decías, ¡wow! ¿Dónde salen todos estos? ¿No? Así. Y los encuentros latinoamericanos eran así, de 50, 60, habremos llegado máximo a unos 80, no creo más. Nunca habré contado yo 100 cornistas juntos. Y... ya después de muchos años, que yo me fui de La Paz, me fui a Santa Cruz y bueno, la vida me impulsaba a seguir estudiando, caigo a España. Y en España, cuando estaba yo en Europa, ya estaba en Europa. Entonces ya la relación era otra, ¿no? Y aparece el simposio de la Sociedad Internacional de Cornistas, donde iban a haber 300 cornistas.
Wow.
Entonces yo me mando a Bélgica, donde era el festival, y se bate el récord Guinness de 402 cornistas tocando juntos al mismo tiempo.
Eso.
¿No? Y ahí estábamos los latinos, ¿no? El grupo de los latinos. Entonces,
¿tienes grabación de eso?
Tenemos pequeños videitos ahí, sí.
Ahí se intentaría mostrar.
Claro, pues. Claro. Te voy a pasar para que todo el mundo pueda verlos, porque... es otra sensación,
sí,
¿no? De pasar de ser 10 cornistas a de repente un festival donde había 50 y de repente éramos 400 y más, ¿no? Era como que ¡wow! Espectacular.
El sonido del corno, ya que estás hablando del corno como un instrumento peculiar, además, ¿no? ¿Cómo lo puedes describir? Para que la gente seguramente no lo distingue.
Sí.
Yo lo distingo porque crecí al lado de Alejandro Ortega, por ejemplo, ¿no? Que me imagino lo conoces, es veterano.
Va a haber
los pocos cornistas en la Sinfónica.
En la Sinfónica Nacional, sí. El corno francés tiene, así técnicamente hablando, es un instrumento híbrido entre lo que son los instrumentos de madera y los instrumentos de bronce. Porque el corno tiene muchas vueltas, es como un caracolito enroscado que termina en una campanita. Y al tener tanto tubo, es que la calidad del sonido no es tan brillante como el de una trompeta, pero no llega a ser el mismo sonido que un instrumento de madera. Pero trata de imitar la calidez del sonido de madera. Entonces, somos mitad madera, mitad bronce. Entonces, ¿dónde te das cuenta que es un corno francés? En la música de películas. Ese instrumento grandioso que suena a gloria cuando pasa algo muy importante, eso es el corno francés.
Bueno, ahí la gente, yo creo que va a tener algunas pautas.
Tal cual, tal cual. Entonces, eso es, básicamente esa es mi vida, ¿no? O sea, yo me había casado con mi música hace muchos años atrás, cuando empecé a hacer música y no estaba en mis planes casarme con un ser humano.
Ahorita vamos a indagar eso. Solo para terminar ese tu relato, ve. Uh-huh. Ahorita vamos a seguir charlando. Aquí está el sonido en mí, uh-huh, de Sabia Nueva. Yeah. El corno, uh-huh, esa,
el cóndor vuelve.
Exactamente. Sí. Es compuesta especialmente para un corno.
Sí. Sí, el arreglo está hecho para mi profesor, ¿no? Alfonso, uh-huh, Bustamante. Lo escribió el César para Alfonso Bustamante.
Bellísimo, es algo, sí, que te,
y ha sido, toca,
¿no? Sí. Profundo.
Y ha sido mi marca durante muchos años, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando era una chica de partitura, ¿no? Que tocaba mi lugar tranquilita. El primer paso que César me hizo dar fue que me compre mi propio micrófono inalámbrico para poder moverme y bailar tranquila en el escenario. Danzar, ¿no? Y el segundo paso fue, tienes que memorizar para poder tocar mejor.
Tenías que,
claro, leer. No leas. Yo, bueno, tienes razón, sí. Y cuando me vio segura en el escenario, me dijo, baja. Y me paró delante de todos los músicos, ¿no? Para que toque la melodía del Cóndor Vuelve delante, con el solo que representa y demás.
Delante de los músicos.
Sí, delante todos, para el público, sí, sí.
Qué lindo.
Sí, el Cóndor Vuelve.
César, un maestro.
Totalmente. Sí, sí, sí.
Bueno, ahora sí vamos a indagar en este señor, compañero tuyo, un ser bien especial, sensible, lo acabo de conocer. Pero esas magias del arte, pues nos hacen sentir a la gente de manera muy diferente. Contanos, Daniel, a ver, esa vida de música, ¿cómo empieza?
Bueno, bastante distinto. En mi casa siempre hubo música. Mis papás siempre escucharon música, bastante distinta a la que yo escucho, de hecho. Escuchaba mucho Palito Ortega, Mocedades, música más o menos de la época,
Roberto, ¿no? Carlos.
Roberto Carlos, Nelson Ned. Entonces, en la casa o en el auto siempre estaba mi papá con los cassettes, ¿no? Entonces la música siempre estuvo ahí, alrededor. En algún momento, un compañero de curso de mi hermana mayor aparece con pinta de rockero y le empieza a pasar a mi hermana, me parece que era su novio, la verdad que no estoy seguro, cassettes con música de finales de los 80, ¿no? Cinderella, Journey, Hard Rock, Bon Jovi, Poison.
El otro lado, ¿no? De la música.
Y que a mí me voló la cabeza, ¿no? Y dije, pucha, qué cosa más linda. Y en medio de todo eso, empiezo a ver en la televisión bandas nacionales que tocaban más o menos música similar, ¿no? Y una canción me viene súper fuerte por un evento de recaudación de fondos de la Telemaratón, que es Ángeles Sin Alas de Sacrilegio, ¿no? Y en esa época se pone muy fuerte y se escucha mucho este grupo. Y de esa manera es que yo empiezo a escuchar. Y ya me interesa empezar a buscar más música en la radio, con amigos y cuestiones por el estilo, ¿no? De ahí yo ya voy creciendo y siempre me llamó la atención tanto la guitarra como el bajo, viendo los videos. Y mi papá tenía una guitarrita de palo, abandonada, empolvándose.
Nadie la tocaba.
Que él la tocaba para desahogarse, para desestresarse una vez cada 6 meses.
Ah.
¿No? Entonces, desafinada. Y me entra la curiosidad de empezar a ver qué onda, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Y en eso, mi mejor amigo, Daniel Lacunza, hijo de Denis Lacunza, me dice, en mi casa tengo un cuadernito, a ver, te voy a pasar, que era una revistita de guitarra fácil, algo para
el estilo. Un método para...
Una especie de método, ¿no? Bien. Entonces yo empiezo a dedicar mis tardes
a indagar.
A indagar y empezar a hurgar el instrumento, ¿no? Hasta que un día me animo y le digo, pa, quiero mostrarte algo. Sacó la guitarra y...
¿Se lo tocaste
no
a tu
me
papá?
Acuerdo. Le toqué a mi papá algo. No me acuerdo qué canción, la verdad ya... Eso no me acuerdo. Y él me enseñó Sombrero de Sao. En ese mismo momento me dijo, mira, esas son las notas, la, la, la. Ya en eso ya empiezo a conocer más amigos que tocaban y demás, y ya empiezo a descubrir la magia de leer las tablaturas, no partituras, que son distintas, son como las partituras pero en facilito,
ya, como ¿no? un camino que te va a guiar,
sí, y te dice, te pone los numeritos, ¿no? Entonces te facilita el camino, pero no sabes muy bien qué es lo que estás haciendo, porque no sabes qué notas son las que estás tocando. Pero en los 90s es con lo que la mayoría, por lo menos aquí en Cochabamba, casi todos los músicos hemos aprendido a tocar así. No había un lugar en la 25 de mayo, casi esquina Brasil, que era Tecnosur, que era la única empresa en Cochabamba que obviamente vendían instrumentos, pero era la única que te vendía fotocopias de los libros que traían de Estados Unidos. Y hasta ahora sigo, sí, yo hasta ahorita sigo teniendo mi fotocopia de todo el Unplugged de Nirvana.
Ah, qué lindo.
Bellísimo. Y bueno, de esa manera entonces es que empiezo. Y ya totalmente autodidacta, ¿no? Ya en promoción, terminando colegio, nos animamos a armar la primera banda de muchos de nosotros, con un amigo y amigos de ese amigo que eran fuera del colegio. Por los regalos de bachiller, yo logro reunir el dinero y me compro mi primera guitarra eléctrica. Una Sammy, para mí la guitarra más hermosa del mundo. Obviamente era una recontra económica, ¿no? Pero con eso ya empiezo a hacer música. Y empezamos a hacer música, empezamos a... Ese mi amigo tenía formación de guitarra clásica. Entonces, él tenía todo el conocimiento que faltaba al resto.
¿Y él te orientó?
Entonces, él me empezó a mirar. Aprendete, las notas son así, en el diapasón se hace así, y bueno, ahí empezamos, ¿no? Ya con la universidad, lamentablemente, por el estudio dejo de hacer música, y de hecho pienso que mi tiempo de hacer música terminó. Siempre tenía mi guitarrita para guitarreadas con los amigos, o guitarrar solo en mi cuarto, y esa era mi vida, ¿no? Y sí, iba mucho a conciertos. Me volví muy bolichero, ¿no? Me encantaba ir, especialmente a tocar de rock. Claro, siempre hace falta la música, ¿no?
Sí.
Es más o menos por el 2015, me parece, que llego a un matrimonio.
Digamos a la gente que Daniel ha estudiado Derecho. Pero es un músico que ha guardado su título de abogado.
Sí, justamente yo, bueno, de esa época estaba estudiando Derecho, terminé Derecho, hice algunas prácticas y por cuestiones de la vida, un abogado al que yo he querido mucho, Lesid Méndez, con el que hacía prácticas, él me dice, bueno, tú ya estás trabajando, si es que no veo que estés contento con lo que estás haciendo. Le dije, la verdad es que no me hallo. Me dijo, bueno, Chang, voy a empezar a hacer otra cosa de tu vida porque eso no es para ti.
Cosa importante.
No, y él fue el, exacto, y él fue el que me dijo, ya, mira, puedes seguir trabajando acá, tienes un tiempo, pero ve qué vas a hacer. Y me dio un tiempo y fue tajante en el tiempo y me dijo, eso fue tu último día, disfruta tu cafecito, chao. ¿No? Y obviamente en su momento me pateó mucho, ¿no? Obviamente ahora sí lo agradezco mucho y realmente
claro.
Ha sido uno de los mejores consejos que tuve. De ahí empiezo a ver, empiezo a estudiar una segunda carrera, empiezo ingeniería comercial, y más o menos por ahí es que un amigo me pregunta, ¿y estás trabajando? Le digo, no. Me dice, están buscando a alguien de confianza en Red 1, necesitamos una persona que tenga esas características que tú las tienes. Y de esa manera empiezo a trabajar.
No, no de abogado.
Ahí empiezo a trabajar en Red 1 como productor del Que No Me Pierda, con Patato Méndez. Lo cual me abre
totalmente otro
camino en la vida, ¿no?
Claro.
Yo trabajo en Red 1 en distintas funciones, pasé por prensa, pasé por producción, por los mañaneros, por los de la noche, pasé por área comercial, de todo. Una época muy linda. Y bueno, de ahí termina mi periodo en Red 1 y empiezo a trabajar con una productora propia. Propia, entre comillas, con un socio que realizaba mucho tema de eventos. Coincidentemente, en esta época es que lo que te contaba, llegó un matrimonio de un amigo que en realidad era amigo de infancia de la pareja que tenía en el momento, y me invita a tocar. Me dice, oye, sé que escucha que tocas guitarra. Digo, sí. Me dice, ¿y te animarías a tocar? Claro, por supuesto, le meteremos.
Granito.
Ya, pero ahorita. ¿Cómo ahorita? Imposible. Estamos en tu matrimonio. Me dice, no, es que quiero dedicarle una canción a mi esposa. Y ya, flaco, pero yo no tengo idea qué es lo que quieres tocar. Y bueno, ahí nos animamos, improvisamos. Fue un momento muy lindo para el matrimonio. Sinceramente no sé qué tal se habrá visto afuera. No auguro que cosas muy buenas, pero bueno, de esa manera es que ese amigo ya me invita formalmente a armar banda. Y él me presta instrumento, me presta amplificador, me presta todo.
Te jaló entonces, así.
O sea, realmente
sacudó en total, ¿no?
Me jaló completamente y ahí fue redescubrir la pasión y fue, pues, el mundo cambió otra vez, ¿no? Totalmente. Desde ese momento es que yo digo, bueno, no importa lo que yo vaya a hacer en la vida, la música forma parte de ella y ya volví, no la dejo. Entonces ahí es que empiezo a aprovechar los cursos online, en Coursera y en otros lugares, y me inscribo a cursos sueltos de instrumento y de música en Berkeley. Eso me ha abierto totalmente la mente, ¿no? Y bueno, de esa manera es que yo ya trabajo un poco más en el instrumento. La banda que armamos, por diferencias creativas, digámoslo, se separa, pero quedamos una parte del grupo. Y armamos un nuevo grupo al cual llamamos Arsénico. Con esta banda empezamos a hacer composiciones propias, las composiciones empiezan a sonar, empezamos a entrar a rankings nacionales, empezamos a entrar a rankings cochabambinos, empezamos a viajar un poco, cosas que estaban pues totalmente fuera de mi visa, ¿no?
Claro.
Totalmente. Tengo la realización de un sueño oculto que tenía de poder tocar en el Yacta Rock acá en Cochabamba.
¿Qué sientes?
Sí, o sea realmente se fueron cumpliendo hitos que yo los tenía como que, ay, sí, hubiera sido lindo algún día hacer esto, ¿no? Y se empiezan a cumplir con esa banda, que era realmente una banda muy linda. Por temas personales, lamentablemente queda truncado. Llegamos a grabar un disco, llegamos a publicar el disco. Es en redes, está en la mayoría de las plataformas digitales, el disco.
Arsénico.
De Arsénico, es No, AR3Scénico.
Ya.
Por eso también fue medio dificultoso, pero...
Que lo encuentre.
Pero sí fue, ha sido un momento muy lindo. De ahí es que se da la oportunidad de empezar otros proyectos. Uno de ellos se llama Ciudad Diction, donde hacemos enteramente covers de Cranberries y de No Doubt. Y bueno, después de este tiempo yo empiezo a relacionarme, igual por coincidencias de la vida, con los que antes fueron así mis ídolos, que tenía sus pósters.
¿Quiénes?
Con Sacrilegio. Empiezo por temas de amistad. Empezamos a coincidir en muchas reuniones sociales. Empezamos a compartir guitarradas. Me empiezan a invitar a sus conciertos, que estaban empezando otra vez a girar. Me invitan incluso a un viaje a Potosí para que vaya y acompañe al grupo. Entonces yo dije, bueno, voy y eso, y déjala acá, es chocho de la vida, igual, ¿no? Porque iba a ver a la banda. Y en la prueba de sonido en Potosí, era en un local, no me acuerdo el nombre. La ayudo a Chichina, que sacan el teclado con sus cables. Se lo afino uno de los bajos a Walter, que siempre tocaba con dos bajos. Bajo y le digo, bueno, empieza todo. Y me dice, ¿y está todo el sonido liso? Le digo, sí, ok, falta que tú subas a hacer prueba de sonido. ¿Y yo qué voy a hacer prueba de sonido? Me dice, no, me vas a hacer coros. ¿Estás loco?
¿Y tú no sabías hasta ese rato?
No.
Ay, sorpresa.
Hazme coros. Necesito que me hagas apoyo. Tú llegas a estos tonos también, necesito, me vas a hacer apoyo. Subo, hago prueba, el sonidista me dice, no sabía que tú hacías coros. Yo tampoco, pero bueno, aquí está, pues. Y de esa manera, en esa gira, tanto en Potosí como en Sucre, hice coros a Sacrilegio. Y la invitación se hizo renuente en varias ocasiones aquí en Cochabamba. Después de unos 6 meses más o menos, es que Chile, el vocalista de Sacrilegio, me invita a ser bajista de una banda de covers que tenía. Se llamaba Supersónico. Y yo tenía algo de cercanía con el bajo, pero no era mi instrumento, ¿no? Entonces, con el impulso, aprendí a salvar y bueno, empecé a tocar bajo con esa banda. Y de ahí ya, más o menos como al año, Supersónico dejó de existir, porque bueno, como eran puros músicos que tenían otras bandas, le dieron prioridad a las otras bandas y ahí quedó el proyecto. Ahí es que Sacrilegio se salen algunos de los integrantes, porque ya empiezan a darle mayor importancia a otras actividades, y ahí recibo la invitación para ser parte de Sacrilegio, y oficialmente como segundo guitarrista, ¿no? Con la guitarra acústica. Y bueno, hasta el momento,
hasta ahora,
nos mantenemos todavía ahí.
Vamos a hacer una pausa. Les voy a pedir a los dos que decidan qué música vamos a escuchar en el programa, para que, bueno, siempre nos acompaña en el programa la música. Entonces, ¿qué tema vamos a...?
Tenemos nuestra canción.
Sí.
¿Cómo se llama?
Quiero ser libre contigo.
No quiero sin tu mano caminar por la vida sin razón. Quiero tener un mundo de color entre los cielos y el mar. Quiero sembrar en tu corazón una esperanza de amor. No quiero ver más llanto ni dolor. Quiero que tengas calor. Quiero ser libre.
Quiero a tu lado crecer.
vamos a seguir escuchándolos. Vero.
A ver.
¿Te viniste a Cochabamba y te quedaste acá?
Bueno, es que la verdad es que vuelvo de Europa justo para la pandemia. Entonces, no tenía casa, no tenía trabajo. No sabía dónde ir, no sabía si ir a La Paz, si volver a Santa Cruz. Entonces, decido venir a la casa de mis papás, a Cochabamba. Ay,
te jala un poco.
Claro, la familia me agarra, ¿no?
Interesante.
Entonces, y me vengo, ¿no? O sea, me vengo julio del 2018. Con todas las ganas de arrancar acá, de hacer algo acá y estar cerca de mis papás un poco, un tiempo, ¿no? Porque la verdad es que obviamente mi intención era volver a Europa y volver y arrancar y seguir estudiando, ¿no? Entonces, arrancan los problemas que hubieron en octubre y me quedo. Me quedo con todo mi pesar. Me quedo de una manera
amarrada,
frustrada, amarrada, dolida, ¿no? Porque no era esto a lo que había vuelto.
Claro.
No era eso a lo que había vuelto. Entonces me quedo y digo, bueno, pues hagamos algo que me gusta mucho decir, ¿sabes? Hagamos patria, ¿no? Hagamos patria. Vamos a poner a la orquesta femenina a trabajar en Cochabamba. Venga. Entonces me empiezo a mover, empiezo a conseguir auspicios, a conseguir esto, el otro, y pues sale el primer concierto de la Orquesta Femenina de Bolivia aquí en Cochabamba, que es un fin de semana antes al cierre del país, a que la cuarentena llegue a Cochabamba.
Ha nacido con una energía súper tensa, ¿no?
La Orquesta Femenina tiene una cosa increíble, vas a escuchar esas historias, son brutales. Entonces, me quedo otra vez frustrada y digo, bueno, pues, a ver cuánto dura esto de la pandemia, cómo nos organizamos y demás. Y obviamente viví en la casa de mis papás, ¿no? Entonces estaba así como que medio pie firme y el otro pie en el suelo, tratando de agarrarme donde podía. Y bueno, pues entonces la pandemia me obliga a quedarme. Y eso me hace dar cuenta de que me quiero quedar al lado de mis papás. Ya había vivido más de 20 años afuera. Ya estaba afuera, ya había hecho lo que quería hacer, básicamente, ¿no?
Imagínense, gente que está escuchando, Vero es jovencita, pero cuando nos habla de 12 años por aquí, no sé cuántos por allá, una vida larga.
Una vida larga. Sí, mira, tengo 38, voy a cumplir 39.
Parece 20.
Gracias. Pero he tenido la suerte de empezar muy joven y de poder hacer las cosas,
claro,
¿no? Sí, simultáneamente todo al mismo tiempo, ¿no? Tocar en la orquesta, viajar con Sabia Nueva.
Lindas oportunidades, ¿no?
Sí.
Que las tomaste.
Claro, la vida se ha presentado muy, muy, muy linda conmigo, ¿no? Entonces, en ese momento yo digo, ya mis papás me han dejado mucho tiempo hacer lo que yo quiero, creo que es el momento de cuidarlos un poquito, ¿no? Me toca estar cerca de ellos y no lo hago así con esas sensación de, bueno, me toca, ya mis hermanos los han cuidado, ahora es mi turno, no. Lo hago porque mi corazón me dice, Vero, aquí es tu lugar ahora. Y me quedo, y me quedo, y me quedo los 2 años de encierro. Y cuando empezamos a salir un poco, es que vuelvo a tratar de activarme, consigo trabajo, esas cosas, ¿no? O sea, me empiezo a echar raíz. Y en ese echar raíz he ido a un concierto de Sacrilegio. ¡Ah!
¿Porque te gusta la música o se vio así como
no,
una cosa más?
Así confesiones de la vida. No sabías que Sacrilegio estaba tocando ese día en el boliche este. Yo fui porque mis amigos me dijeron, nos vamos a reunir a comer unas hamburguesas. ¿Vienes? Y yo fui. Yo
a
fui
comer
a comer hamburguesas. Cuando me dicen, va a tocar Sacrilegio, y yo, ah, bueno, qué bien. Buena banda. No es de mis bandas preferidas. No es una banda por la cual yo pagaría para ir a ver, ¿no? Entonces, voy y de repente había un guitarrista. Había un guitarrista y como que siempre cuento, ¿no? Yo hacía todo para que él me mire y él jamás me miró.
Estaba concentrado.
Estaba tocando
su guitarra.
Estaba en otra cosa. Sí, claro, estaba en otra cosa. Y me voy.
¿Se convirtió Sacrilegio en tu banda
no,
favorita?
No. soy sincera, no, Sacrilegio no es mi banda favorita y creo que nunca llegaría a ser.
Claro, que te mueves en otro...
Es otro estilo el mío, Totalmente. Sí, tal cual. Entonces, pero el guitarrista se quedó mucho en la retina de mis ojos, ¿sabes? Era como que... ¡Qué guapo! Cochabamba había tenido buen material. ¿Qué ha pasado? Cuando yo vivía aquí no habían estos especímenes. Entonces, casualidades del destino, nos volvemos a encontrar y pues volvemos a hablar y ahí ya hablamos, intercambiamos teléfonos y la vida ha hecho que él se quede en mi vida y yo me quede en la vida de él. Entonces, aquí estamos.
Eso te estaba contando aquí Daniel también. Ah, y tú dijiste que no pensabas casarte con un ser humano.
Sí, con un ser humano, exacto. Porque yo siempre que me preguntaba, a mí me molestaba mucho cuando íbamos a entrevistas con Sabia Nueva y los presentadores, aquí la pregunta que todos quieren hacer, ¿Vero casada, soltera? Sí. Y yo decía,
¿qué se importa?
Imbécil, ¿no? O sea, estoy viniendo a promocionar mi música, ¿no?
Totalmente.
Mi estado civil. Y me acuerdo que una vez le respondí a un... famoso periodista cochabambino, estoy casada con mi música y mi corno es mi hijo. Tú, nunca más nadie me preguntó eso en vivo.
Claro.
¿No?
Es que es desagradable que...
¿Qué tiene que ver, no?
Dentro del trabajo artístico, uh-huh, que le das tanta seriedad a los otros, uh-huh, estén en otra.
Exacto, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿y sí?
Entre paréntesis, los periodistas tienen que prepararse para acompañar a los artistas.
Sí.
Creo que lo que tú estás mencionando, yo lo digo con énfasis, porque la gente, artistas van para poder compartir, difundir, uh-huh, de pronto aprender juntos con el público, pero poco éxito tenemos, ¿no?
Sí, es verdad, que a veces tienen su enlatado de preguntas y tú dices, pero ya me has preguntado esto, o sea, te lo he respondido hace rato, ¿por qué me vuelves a preguntar? No, no te están escuchando, exacto, no te están escuchando.
Lamentablemente hay una gran falencia de... conductores que sean periodistas, ¿no? La mayoría son modelitos o que por algún otro motivo llegaron, pero no tienen formación alguna.
Hacen una carrera de...
Hacen una carrera mediática.
De pasarela.
¿No?
Sí, de pasarela.
Pero realmente no tienen formación para lo que están haciendo.
Con respeto a los totalmente, medios y a la comunicación.
Totalmente.
Y bien que lo digas, Daniel.
Totalmente. Yo tengo grandes amigos de la época que trabajaron Red 1. Grandes amigos que yo los quiero mucho, pero yo les decía exactamente lo mismo. Y justamente ahí fue un quiebre donde me pasaron a otra parte, porque yo me peleaba mucho con los presentadores. Que les decía, no puede ser que esté viniendo, no sé, el Teatro de los Andes y no sepan quiénes son.
Totalmente.
No puede ser que estén llegando los Guaira de la Argentina y pregunten, ay, ¿y ustedes chicos son nuevos?
No,
entonces tiene que haber una mínima preparación, por más que no tengas la base universitaria para lo que estás haciendo, pero un mínimo de interés de, ok, mañana quiénes van a venir, investigaré quiénes son.
Sí, totalmente.
No, o sea, llega el papá y, usted es oscurita, ¿no? O sea, tiene que haber un mínimo de respeto a la persona que vas a entrevistar. No, me parece.
Sí.
Y bueno, son cosas que por lo menos hasta el tiempo que yo estuve ya empezaron a hacerlas en Red 1, ¿no? Pero sí veo que es una falencia que hay a nivel general, ¿no? Y no es solamente en televisión, lamentablemente, ¿no? Y es algo que ahora con lo que es más fácil ser podcaster... Y me pongo a hablar de lo que quiero y no tengo la mínima preparación.
Me suelto y...
Exacto, y ahí sale... Y ahí también se marca un poco...
La tristeza es que la gente sigue, ¿no? Y consume eso, ¿no?
Claro, ahí se marca pero también un poco la diferencia también de que los que se preparan son programas que tienen más audiencia, tienen más éxito, que los otros se quedan como que... Ah, lindo intento que tuvo Juancito. Y ahí quedó, ¿no?
Sí, bueno... Hay que superar estas cosas y hay que trabajarlas de otra manera. Y tantas carreras de comunicación y tantas universidades que espero. Vamos a ir a buscarlos. Creo que es bien importante que la gente, a través de las voces de ustedes, también sepan que hay una crítica, que hay una, que hay espera de un trabajo más responsable.
¿No ves? Ojalá.
Sí, sí, sí. No, es importantísimo.
¿En qué anda Daniela ahora?
Daniel ahora
es el papá de un hermoso Eduardo.
Daniel prácticamente ahorita es el feliz esposo y padre de familia que alguna vez quiso ser y que, bueno, es lo que más llena mi vida ahora. La parte artística queda un poquito rezagada por problemas de salud del el vocalista de Sacrilegio, que bueno, nos está dando la oportunidad de preparar material para entrar a estudio, por un lado. Por el otro lado, toco en el grupo de alabanza de la iglesia, que no es todos los fines de semana, pero por lo menos una vez al...
Como público, yo te preguntaría una cosa. ¿Tiene la pregunta?
Creo que sí, pero das.
¿Cómo se lleva el tema de trabajar para Sacrilegio, tocar en Sacrilegio y este otro lado, ¿no? Muy diferente. ¿Cómo lo haces?
A ver, es...
¿No se pelean?
Es más bien es más sencillo de lo que piensas.
¿Ya?
De lo que se piensa comúnmente. Porque... el Daniel guitarrista es como figura pública,
uh-huh.
Es el guitarrista de Sacrilegio o de las otras bandas en las que he estado o que vaya a estar.
Uh-huh.
El Daniel que es parte de la alabanza es un instrumento más del Señor para que el pueblo pueda encontrarse con él. No, son dos funciones totalmente distintas.
Okay.
¿No? Realmente no llega a pelearse. No llega a pelearse según el estilo de vida que uno tenga y las cosas que hace y con qué corazón lo hace, ¿no? Obviamente, si es que va a ser un músico que el fin de semana se emborracha y se pelea en el boliche y al día siguiente quiere ir a tocar en la alabanza, Ahí sí estamos con cosas peleadas, ¿no? Pero si es que la persona es consecuente y hace lo que debe hacer en la medida, no hay ningún problema, ¿no? Porque son dos cosas distintas.
Quizá para completar este sentir de tu ser artista, ¿qué tipo de música hace Sacrilegio para que lo pueda recibir la gente, para que lo pueda incluso buscar en la web?
A ver, Sacrilegio es una banda de hard rock, que era un estilo de música bastante común en los 90s y que conserva ese misticismo de finales de mediados de los 90, y que justamente lo que ahora estamos buscando es darle un sonido un poco más actual, ¿no? Es una banda que ha quedado mucho en la memoria de la gente que la ha escuchado, gente que no es precisamente muy, muy joven. De hecho, el público que nos sigue es mayormente mayor, ¿no? Estamos hablando de hasta los 30 años más o menos. Pero sí, la gente más joven que empieza a escucharla, se está enganchando, empieza a escuchar más al grupo y se engancha.
¿Qué temáticas toca?
Tiene distintas temáticas.
Las baladas y el amor son su fuerte.
Sí, o sea,
no digas que no.
En general, el amor siempre es el tema predilecto para escuchar, ¿no?
Pero ahí yo creo que se conecta con lo que tú haces.
Sí,
en el otro lado.
Ahí va. Pero sí tiene algunas canciones que son un poquito más fuertes, que hablan un par de canciones que hablan sobre el suicidio, un par de canciones que hablan sobre el sentirse solo en el extranjero,
ya.
No sentirse solo lejos de la patria. Tiene temas variados, pero sí, los que más han pegado siempre son los que van al corazón, o bien de despecho, o bien de
mucho amor.
De mucho amor, ¿no?
Bueno, vamos a explorar eso. A ver, con Vero, ya el tiempo, mira, se nos va. Qué bonito charlar con ustedes. ¿Qué proyectos tienes ahora? A nivel de música, porque sé que empatizamos que hay un bebé hermoso que se llama Eduardo y está recibiendo la mejor energía de estos papás que ahora ustedes los están sintiendo y conociendo. Vero.
A ver, no es que he dejado, digamos, no es que me he vuelto mamá y ahora no hago nada, ¿no?
¿Cómo lo haces? Eso es importante.
Efectivamente, he dejado de trabajar porque ambos hemos tomado la decisión de que para criar un hijo se necesita a los papás cerca, ¿no? Y así como Dani hace el esfuerzo de trabajar, exacto, ¿no? De trabajar en un horario continuo para que él pueda llegar y estar con el bebé y yo pueda ir a ensayar en las noches. Está el hecho de que yo me quedo con él todo el día, ¿no? Entonces, básicamente estoy un poco resumida a la orquesta, que me exige, no te imaginas cuánto, porque como los últimos años no he estado tocando en orquesta, volver a trabajar con orquesta y nada más y nada menos que con Koichi Fuji es una exigencia muy alta. Entonces,
la orquesta sinfónica.
La Sinfónica Municipal de Cochabamba, sí. ¿No? Estoy tocando acá con la Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba y básicamente estoy con esto, ¿no? O sea, la femenina está retomando. De rato en rato aparece con eventos concretos, ¿ya? Porque después de la pandemia volvemos con un concierto el año pasado para el Día del Niño. Hicimos Pedro y el Lobo y a las semanas me entero que estoy embarazada. ¡Ah!
Qué lindo regalo de Pedro y el Lobo.
Exacto.
O sea, Daniel. Sí.
Entonces, la orquesta para, porque obviamente la orquesta femenina es producción, organización, pensamiento, obra y creación mía, ¿no? Entonces, no me da el cuerpo para activar otra vez a la femenina. Pero vuelve este año, una vez más, con un concierto para niños en abril, con los cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl. Y tenemos ya cerrada la fecha con un grupo de rock para septiembre. Estamos haciendo una gira a nivel nacional, La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, con el vocalista de Mago de Oz, con el que fue vocalista de Mago de Oz. Entonces, Andreas, no sé qué apellido, Andreas.
¿Es boliviano?
Sí, exacto, el cruceñito, ¿no?
Ya, sí, ¿cuál es?
¿Paseño? Ah, ya. Bueno,
ahorita me voy a acordar.
Él va a tocar con la orquesta femenina, nosotras vamos a tocar con él, con arreglos del Nicolás Suárez, y pues una belleza, ¿no? La producción, la banda de Dios Producciones también, ¿no? Una belleza volver a trabajar con Alexis y compañía. Entonces, básicamente estoy reactivando la orquesta femenina de Bolivia, sigo tocando con la Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba. Y siempre hay algo que aparece, ¿no? O sea, una cosita por aquí y demás. Y con eso yo creo que estoy con más que suficiente trabajo.
Claro.
¿No? No he dejado de tocar. Obviamente, quien ve mis redes sociales no me ve en la actividad de 400% de música que tenía antes. Está mucho más relajada mi vida.
Pero bueno.
Pero sigo tocando. Sigo tocando y no he dejado de tocar y no voy a dejar de tocar. Entonces ya me van a seguir viendo en los escenarios pronto.
Yo tengo que agradecerles a ambos por estas cosas de la vida, al final, ¿no? Este encuentro que construye relaciones posibles, familias, que uno de pronto, no sé, es un interrogante, ¿es posible ser músicos, ser buenos papás, poder compartir una tarea, pero así vital, ¿no? De formar un niño? Y lo digo así muy claramente a la gente que nos escucha, porque sí, el arte es importante en el desarrollo de un país.
Sí.
Y aquí estamos en el hogar de una familia que también está llevando adelante lindos proyectos. Entonces, gracias, Daniel. Despídete del programa, que tú quieras.
No, muchísimas gracias, más bien. Ha sido un placer tenerte en la casa. Esa es tu casa. Y pues nada, realmente es, como dices, es importante el arte, es algo que es muy demandante, pero que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y como, bueno, gracias a Dios, hace algunos años hubo una mano que me jaló y me devolvió y dije, bueno, de aquí no me muevo, realmente es eso, ¿no? El arte es vida, es parte de nuestra vida, es parte de la formación que queremos y que vemos que realmente es importante que tengan los niños. Uh-huh. Bueno, y el arte es parte realmente esencial de la vida, es todo, ¿no? Entonces, como decía, sí es posible hacer el esfuerzo de ser buenos padres, al mismo tiempo de seguir siendo artistas, de seguir siendo músicos, de seguir haciendo cosas, ¿no? Okay. Obviamente todo conlleva mucho esfuerzo, y creo que lo más importante realmente es la persona que tienes a tu lado, y que lleguen a entenderse en los mismos términos y que quieran remar hacia el mismo lado, ¿no? Porque definitivamente la vida que llevamos es gracias a eso, ¿no? Porque tanto Vero como yo tenemos los mismos gustos, el mismo amor por el arte, por nuestra pasión, nos apasiona.
Y mucho respeto.
Mucho respeto, y tenemos las cosas claras, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dejamos a un lado además los individualismos, que eso es algo muy importante.
Imagínate.
No, entonces, el momento que a ella le toca ser Vero cornista, yo soy Daniel el papa. El momento que me toca ser el Daniel guitarrista, ella es Vero la mamá. ¿No? Sí. Intentamos por lo menos respetar mucho nuestros espacios, darnos espacio e impulsar cuando es necesario, y definitivamente es la clave del éxito, ¿no? De otra manera es imposible poder hacerlo.
Gracias por eso, Daniel, gracias de verdad, qué lindo. Vero, tu despedida, y te esperamos en La Paz.
Ganas tengo, y pues ya me vas a tener por allá, seguro que sí. Gracias por haber venido, qué placer haberte tenido en la casa. Estas cosas realmente son alimento para el corazón y para el alma, porque cuando uno se va de un lugar deja muchas cosas también.
Sí,
y cuando las personas vienen traen esos pequeños espacios a ti otra vez. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a almorzar y haber venido a estar en este pequeño hogar y disfrutar del Eduardito también. Y bueno, pues hay que seguir danzando siempre, desde donde estamos, como estamos, que el movimiento no frene.
Gracias.
¿No? Que es muy importante no parar el movimiento, porque somos eso. Como decía Lamelo Tomsic, el cuerpo tiene dos cosas para hacer danza: somos ritmo, movimiento y metaquinesis.
Creo que es bien importante esto que estamos haciendo juntos: enlazar, conectarnos, traer la paz, Santa Cruz, a través de las historias. Uh-huh. Porque esa es la maravilla del arte: la hermandad, la fuerza, el uh-huh. crecimiento, desarrollo. Y pese a que no nos entiendan, seguimos adelante, ¿verdad?
Así es.
Gracias.
Gracias a ti. Mil gracias. Gracias.
Enorme.
Gracias.
Gracias.
Deseamos a Verónica Guardia, la Vero cornista, y Daniel García, segundo guitarrista de Sacrilegio, que puedan hacer efectiva esa nuestra tesis, que la libertad es posible en la unión, y que sigan afirmando: quiero ser libre contigo.
Miro hacia el sol.
Explorando las artes es un ciclo de conversatorios que está organizando Dragadanza, lo estamos haciendo. Y es con el apoyo del Centro Cultural de España, dejamos la invitación para que puedan acompañarnos en el espacio del CESELP, o el Centro Cultural de España. El miércoles 19 escucharemos cómo aporta la tecnología a las propuestas artísticas. El moderador es Óscar García, personalidad en la música y otras expresiones. Jueves 20 es para escuchar a maestras de danza con la pregunta: ¿es la técnica clásica la base de la formación en danza? El moderador invitado es Fernando Ballesteros, maestro de la danza. El viernes 21 de julio tenemos la participación de jóvenes para conocer su apreciación, sus tendencias y preferencias musicales. Tendremos como moderador a Sergio Calero. ¿Quién más? ¿Quién podría ser? Personalidad que respetamos y queremos, estudioso de la música. Nos vamos con una gran satisfacción. Estuvimos en el espectáculo de La Compañía, un trabajo fabuloso, porque vimos que el elenco nos llevó más allá de la técnica. Pudimos apreciar bailarines que verdaderamente danzaban. Para eso existió un trabajo de dos coreógrafas, Magalí Rodríguez y Norma Quintana, y un coreógrafo, Francisco Centeno. Fue realmente un deleite. Hasta el próximo viernes les entregamos nuestro abrazo de ternura.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.